Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el tema 1, que vimos más o menos la mitad del tema la semana pasada. Y nos quedamos aquí. Vimos al principio que era todo, bueno, muy teórico, pero ya esta parte ya parece que vienen cosas más prácticas. Por ejemplo, ¿cuáles serían los criterios para la evaluación de fuentes estadísticas para el análisis secundario? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos que hacer una investigación y tenemos que pensar cuál sería la mejor fuente secundaria posible, datos del CID, datos de otras encuestas o otras investigaciones. ¿Qué características tendría que tener esa fuente para que fuera la fuente ideal, la fuente 10, ¿no? La mejor fuente que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, si sabemos cuál es la mejor, podemos comparar el resto de fuentes que nos vayamos encontrando, ¿no? Entonces, la fuente ideal. Espera, que voy a poner esto para que no lo raye. La fuente ideal es la que, siendo fácilmente accesible, es decir, que no tenemos que complicarnos la vida, y si podemos acceder a ella desde el ordenador, desde casa, ya lo mejor de todo, ¿no? Que además ofrece datos que informan sobre el mismo fenómeno social y sobre la misma población que se pretenden estudiar. Es decir, que coinciden con nuestra pregunta de investigación, con nuestra investigación. Y además que estos datos se han producido pues en el mismo momento, en el mismo intervalo temporal que se pretende abordar, en condiciones metodológicas adecuadas, es decir, fácilmente accesible, que coincida en el tiempo, que coincida con nuestros objetivos y con condiciones metodológicas que se hayan obtenido de forma adecuada. Entonces vamos a ver cada uno de estos criterios. Uno de los primeros criterios fue la disponibilidad, es decir, poder disponer de fuentes de investigación fácilmente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho en si la fuente es pública o privada. Normalmente las fuentes públicas de datos son más fáciles de acceder, ¿no? Porque suelen ser más transparentes, todo el mundo tiene acceso a esa información. Entonces, en cambio, una fuente de datos para su publicación la hace más accesible, ¿no? O sea, una fuente privada sería menos accesible, porque dice que cuyo fin no salía al espacio público tienden a ser menos accesibles, ¿no? También la disponibilidad tiene que ver con el soporte de los mismos. No es lo mismo que los datos los encontremos en papel y tengamos que ir a una biblioteca o a un archivo, que esos datos se encuentren de forma digital para que nosotros podamos consultarlos a través de Internet, o bien grabados en un CD podamos pasarlos a nuestro ordenador y poder trabajar con ellos. Es decir, que lo disponible no solo es que sea de fácil acceso, que sea pública, por ejemplo, sino también que sea el soporte digital. Pero tanto si es un soporte como otro, lo normal es encontrar los datos ya trabajados, ¿no? Ya en forma de tablas, cuando se refieren a colectivos bajo una categoría y no a individuos. Es decir, que es, como están ya en tablas, llamamos que son datos agregados, ¿no? Agregados en torno, pues, a, yo qué sé, individuos de 20 a 30 años. Individuos, o sea, los han agrupado ya. No son los datos de cada uno de los individuos de la encuesta, ¿no? Bueno, ya que nos presentamos, por ejemplo, una tabla, ¿no? Que de esto sería, espera a ver si la hago más grande, porque ni yo lo veo, ¿eh? Por ejemplo, una pregunta del CIS que dice, ¿a qué clase social diría usted que pertenece? y dicen alta, media alta, media, media baja, baja. Es una pregunta de las que hacen en el CIS, ¿no? De forma periódica. Y entonces los han acumulado, ¿no? De media alta, pues tenemos total 5. De media, clase media alta, 120 y tantos. Es decir, nos dan los datos agregados, ¿no? En forma de tablas. No nos dan los datos de al sujeto 1 dice tal, el sujeto 2 dice tal. No nos lo dan. No nos dan la matriz de datos, ¿no? Sino que nos dan ya datos agrupados. Normalmente, ¿no? Lo ideal sería que no estuvieran agrupados, porque entonces ya podríamos hacer muchas más cálculos y relaciones entre variables, aunque también así son más cómodos de utilizar, pero bueno, cada cosa tiene su ventaja y su problema, ¿no? Dice, las tablas hablan de propiedades o características de conjuntos socialmente homogéneos de individuos, homogéneos o por edad o por la forma de pensar, como es en este caso, ¿no? Son categorías como residencia, sexo, edad, ocupación, o aquí en este caso, clase social, ¿no? Los datos agrupados hablan de las características de un grupo completo, un conjunto, una totalidad de individuos. En ciencias sociales, el concepto de agregación, el reunir los datos formando grupos, bueno, dice que en cuanto a conjunto, lo que es el agregado, como definición, es la articulación ordenada a partir de ciertos criterios comunes de los elementos que definen al conjunto. ¿No? El camino va desde la definición del conjunto a la observación perteneciendo a la lógica deductiva, ¿no? Desde la perspectiva del análisis, los datos agregados componen unidades de análisis. Son indicadores que reflejan el estado de un colectivo. Por ejemplo, el porcentaje de parados entre las mujeres activas. Los principales tipos por ejemplo, aquí tenemos unidades de análisis, veis en este cuadro. Tenemos, por ejemplo, unidades de análisis. Por ejemplo, estamos estudiando esta hipótesis, ¿no? El poder de un alcalde en función del presupuesto municipal. Hemos operacionalizado el poder en función de lo que se puede gastar su ayuntamiento. Contra más puede gastar el ayuntamiento, más poder tiene ese alcalde. Y entonces, esa unidad de análisis puede adoptar distintas formas. Puede ser un individuo, en este caso pues podría ser, yo que sé, el alcalde de Madrid, puede ser un colectivo, por ejemplo, los estudiantes universitarios, puede ser una organización, puede ser una institución, la familia, puede ser un hecho histórico, la campaña electoral del 2008, puede ser un núcleo territorial, la comunidad autónoma de las Islas Baleares, puede ser un producto cultural, por ejemplo, la prensa gráfica diaria, es decir, todo esto son distintos agregados, ¿no? Los principales tipos de estas unidades de análisis llamadas datos agregados son o bien territoriales, por ejemplo, el núcleo territorial, o bien demográficas, que pueden ser, por ejemplo, pues características sociopersonales como sexo, edad. De todas estas formas nos vamos a encontrar los datos agrupados, ¿no? Por sexo, mujeres tanto, hombres tanto. Por ocupación, yo qué sé, piensa que está bien redistribuida la renta en España, pues distintas ocupaciones pueden tener distintos pensamientos. Y entonces estaría agrupado por ocupación, por raza, por el tamaño del hábitat, si rural, urbano. Pues aunque hace referencia a una dimensión que puede considerarse territorial, parte de distintas características sociopersonales en función del tamaño de la población. Lo más es dividirlo entre rural o urbano, ¿no? dice la edad, por ejemplo, aquí pues vemos, ¿no?, distintas formas de agrupar. Aquí la han agrupado por edad. Y después habría otra serie, por ejemplo, aquí también, por edad, pero está entre hombres, mujeres, es decir, todos estos son distintos agregados. Después están los mixtos que articulan dos de los anteriores. Así, por ejemplo, se tiene como grupo a los jóvenes de una comunidad y se los compara con los de otra comunidad. Es decir, que puede haber también agrupaciones mixtas, ¿no? También es posible encontrar fuentes que ofrecen la matriz de los datos. Esto ya es más difícil. La matriz de los datos serían las respuestas de cada individuo, ¿no? Todas las respuestas organizadas en una barra de Excel, ¿no? En la que tendríamos en la primera columna los sujetos y las distintas, bueno, en las filas estarían los sujetos y en las distintas columnas las distintas variables, ¿no? Entonces tendríamos los datos de cada uno, que es decir, serían sin agrupar. Pero esto es más difícil de encontrar, ¿no? Si obtenemos estas matrices de datos, significa que dispondremos de una gran flexibilidad para obtener los análisis estadísticos que al investigador le parezcan más conveniente para sus objetivos. Porque es como si dispusiéramos de la materia prima antes de que la hubieran modelado, ¿no?, al hacer agrupamientos. Pero estas matrices de datos solo están accesibles a los investigadores que se han identificado como tales porque trabajan en institutos de investigación o centros universitarios. Después hablamos de que también, bueno, pues porque estamos hablando de características que tiene que tener una fuente secundaria para que sea una fuente secundaria ideal, ¿no? Entonces hemos dicho que sea accesible. Que sea accesible significará el más accesible, por ejemplo, lo público que lo privado, más los datos que son para publicar que los que no están hechos para ser publicados. Dentro de la disponibilidad, pues la accesibilidad que podamos tener a ellos, por ejemplo, mediante si están en soporte papel o en soporte digital, ¿no? De todo esto hemos estado hablando y dentro de además del soporte digital, de cómo nos los encontremos, si están agregados o si están en matriz de datos. Lo ideal son encontrarlos en matriz de datos, pero es más difícil. Otra característica que tiene que tener es la adecuación de la fuente secundaria al tema de nuestra investigación. Eso es esencial también, que tenga que ver y esté muy relacionado con lo que nosotros estaremos investigando. Otro apartado también, la especialización que tenga la fuente secundaria. Por ejemplo, los datos que nos da el CIS pues son datos muy especializados, ¿no? De hacer encuestas, de datos. Es una fuente fiable, ¿no? Tanto la producción estadística como en un campo determinado de la realidad. Dice, es difícil hablar del mercado español laboral sin hacer una referencia a la EPA, ¿no? La encuesta de población activa. Entonces, creo que son muy... se convierte así la EPA en una referencia, ¿no?, de este tipo de estudios. Por tanto, la especialización, la credibilidad y la experiencia serían tres atributos de las instituciones que son difíciles de separar y que se alimentan mutuamente, y que sería dentro de, a la hora de evaluar una determinada fuente, pues tendríamos que tener tener en cuenta estos criterios, ¿no? De especialización, de credibilidad y de experiencia. Y podemos añadir otro atributo más, el grado de institucionalización social de la gente que produce la fuente. Así dice que si la adecuación al fenómeno social que estamos investigando es muy importante, también es muy importante que se adecue a la población del mismo, a la población sobre la que nosotros queremos hacer el estudio, en especial para investigaciones, cuyo fin es servir de base para la actuación sobre territorios concretos, y que hay fuentes secundarias que ofrecen datos a nivel local, incluso niveles inferiores como barrios. Dice que la mayoría de las fuentes españolas oficiales presentan datos que están a nivel autonómico y provincial. La mayor fuente de las fuentes de datos españolas. Entonces, agrupaciones, por ejemplo, geográficas, pues eso podemos encontrar. Dice, rango de desagregación territorial, estadísticos que se ofrecen en España, que pueden ser nacional, autonómico, provincial, municipal, de distrito municipal, incluso de secciones censales, ¿no? Y aquí explica cómo se desagrega esto, ¿no? Esto sería a nivel nacional España, autonómico Comunidad de Madrid, dentro de la comunidad, la capital de Madrid, dentro de Madrid el distrito, por ejemplo, ciudad lineal, y dentro de la ciudad lineal, pues una sección censal podría ser barrio de la Concepción, ¿no? Serían distintas agregaciones territoriales. Y también tenemos que tener en cuenta la financiación de esa fuente. La financiación pública tiende a estar controlada y actúa bajo la obligación de transparencia y veracidad. O bien la financiación de esa fuente puede ser privada, donde tal vez pueda haberse dado preferencia a unos datos sobre otros. Porque puede estar esa publicación incluida en estrategias de publicidad corporativa. Es decir, como que son más fiables y más transparentes, digamos, las fuentes oficiales, las fuentes públicas. Hasta aquí hemos visto lo que es la evaluación de una fuente, ¿no? Lo que sería una fuente ideal, de una fuente de datos ideal, ¿no? Que fuera accesible, que estuvieran datos que pudiéramos usarlos con el ordenador, es decir, digitalizada, que sobre todo si obtuviéramos la matriz de datos sería mejor, que tuviera que ver con el problema que estamos investigando, con la población que estamos investigando, que fuera una fuente de referencia. Entonces serían los criterios que teníamos que tener en cuenta al evaluar una fuente. Y después aquí nos dicen otros criterios para el uso de los datos que hay en las fuentes secundarias. Dice que la extensión del uso de los datos de una fuente depende del lugar que ésta tiene en el diseño de la investigación. Es decir, podemos utilizar la fuente, por ejemplo, solo para ver los antecedentes, ¿no? Para ver cómo está el estado de la cuestión, antes de lanzarnos a hacer hipótesis o sobre un determinado problema, ¿no? Es decir, el análisis teórico del problema que queremos investigar. O bien puede ser que la fuente secundaria que utilicemos esté en el lugar central, tratándose de un análisis secundario. La extensión del uso de esos datos sea muy amplia, es decir, que la utilicemos, estas fuentes secundarias, como meollo de nuestro estudio, ¿no? No solo en una parte del estudio, como puedan ser los antecedentes, pero después nosotros busquemos datos con nuestras propias encuestas o entrevistas o lo que sea, ¿no? Por tanto, hay que tener una reflexión metodológica sobre la fuente, es decir, requiriendo la justificación de la elección, hemos elegido esta fuente haciendo un hincapié, ¿no? Cuando digamos por qué la hemos elegido, en sus capacidades y limitaciones. Dice que la forma más usual, se hacen preguntas, se van, no, bueno. Es decir, dice que la forma más habitual es estudiar una reducida selección de variables. Pero para saber cuáles son las variables más pertinentes que tenemos que elegir, hay que tener claros los conceptos del trabajo teórico. Es decir, cuando hacemos una investigación, tenemos un problema, lanzamos unas hipótesis y dentro de esas hipótesis va a haber unos conceptos, ¿no?, que vamos a desgranar o vamos a operacionalizar en variables, ¿no? Pues esos conceptos tienen que estar bien definidos, ¿no? Entonces, son pertinentes, hay que elegir las variables, por ejemplo, del CIR, si son pertinentes con los conceptos que tenemos en nuestra investigación. Para hacer una selección de las variables, después de haber evaluado la pertinencia de la fuente, es decir, si es pertinente con el trabajo que queremos hacer, es imprescindible la lectura de la ficha de presentación que tiene la mayor parte de las bases de datos. Y sobre todo el análisis del cuestionario o formulario usado para el registro. Decía sobre todo, en el CIS, sobre todo las preguntas que se han hecho, ¿no? El cuestionario de las encuestas. Porque esto nos marca cómo se han operacionalizado los conceptos. Operacionalizado, que es el proceso por el que se transforma un concepto en una variable. Entonces, para que sea pertinente con nuestro trabajo, también nuestros conceptos han tenido que ser operacionalizados así, ¿no? Para que las variables o preguntas sean correspondientes con lo que a nosotros nos interesa. Dice que hay que tener, como las fuentes no las hemos, se han hecho para otra cosa, no para nuestra investigación que nos ha surgido con nuestra pregunta, ¿no?, de investigación, pero hay que tener una serie de cautelas, porque no las hemos hecho nosotros. Entonces, las primeras cautelas son que los conceptos que han operacionalizado en variables, es decir, en las preguntas del cuestionario, tengan el mismo sentido los conceptos de esa investigación que los conceptos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, el concepto suicidio no es muy comprensible, pero los conceptos usados son susceptibles de concretarse de distintas maneras. Incluso conceptos que parecen tener un único significado, al final se ve que tienen varios significados, que son polisémicos, ¿no? Pues bien, ha de tenerse en cuenta la concreción que realiza la fuente estadística utilizada. Es decir, que la definición de concepto de la fuente sea la misma que la definición de concepto de nuestro proyecto de investigación. Hay que tener cautela sobre la validez que puedan tener los datos respecto a los conceptos de la fuente estadística y la validez de los mismos respecto a nuestros conceptos. Es decir, comparar esos conceptos. Tener en cuenta también la fecha en que se hizo el trabajo de campo, porque a lo mejor nosotros queremos hacer una cosa actual y estamos mirando datos de hace tiempo, ¿no? Lo más normal es que estén muy cercano a lo que nosotros queramos hacer y tener en cuenta que haya habido algún acontecimiento que haya podido modificar estos datos, ¿no? Después tener en cuenta la forma de registro. Porque dicen, no es lo mismo que el registro lo tenga que hacer el propio ciudadano interesado en un acto administrativo que lo hagan instituciones o expertos, ¿no? Dice la variedad de formas de registros que pueden incidir sobre la producción de tales registros, los datos aumentan cuando no se trata de actos administrativos, sino de prácticas de investigación. El segundo tipo de cautelas tiene que ver con lo que cabría denominar propiedades estadísticas. Aquí, por ejemplo, es la calidad con la que han calculado la muestra. Por ejemplo, si se trata de datos de una entrevista, pues han calculado bien la muestra, ha sido una muestra aleatoria, proporcional, como la han calculado. ¿A qué población representan? ¿Cuál es el grado de representatividad? ¿El muestreo ha sido probabilístico? Todo eso es importante, ¿no? Después contestan todos los de la muestra o hay muy pocas contestaciones. Después, la distribución de la muestra resultante es semejante a la distribución de la población en algunos criterios, por ejemplo, que la muestra pues tenga un mismo porcentaje que la población respecto al sexo, a la edad, a la ocupación. Otro tercer tipo de cautelas, aparte de los conceptos y la muestra, es el paso del tiempo, es decir, si hace tiempo que ha pasado o es reciente, ¿no? Dice que a la hora de evaluar una fuente y establecer algunas de estas cautelas, lo mejor es rellenar una ficha. Y la ficha esta, para evaluar la fuente, tiene que tener todos estos campos. El nombre o identificación de la fuente, el nombre de la institución que recoge los datos, de la institución que elabora los datos, cuando no es la misma que la anterior, consideraciones acerca de la institución, como su especialización, si hay referencia en ese tema, descripción de objetos de la fuente secundaria. Este criterio de objetivos de la fuente secundaria, este criterio nos permite tomar conciencia de la diferencia que hay entre nuestros objetivos de nuestra investigación, de nuestro estudio, y los objetivos de la fuente secundaria. El tiempo, pues periodicidad de la fuente secundaria. La periodicidad, que incluye pues la duración de los periodos, cuándo comenzó la periodicidad, la continuidad que ha tenido, la fecha del trabajo de campo, para ver si ocurrió algo que hubiera podido modificar los datos, el modo de registro de los datos, que la encuesta pueda ser cara a cara, o pueda ser telefónica, o pueda, sería el modo, procedimiento de control de calidad, es decir, si se ha controlado que realmente se preguntara a quién se tenía que preguntar, ¿no? El ámbito territorial donde se ha llevado a cabo, como la población, que se refiere normalmente a mayores de 16 años, por lo tanto, si nuestra investigación va a tratar sobre temas infantiles, pues lo tenemos más difícil. También el diseño muestral que han tenido, si ha sido estratificado por conglomerados, nos da pistas sobre la representatividad de los indicadores. El grado de desagregación, que ha sido municipal, por barrios, por distritos, igual que el ámbito territorial, pero descendiendo de ese nivel, se recoge el nivel de desagregación territorial, que va de localidad, distrito, región. Otras cuestiones metodológicas que podría considerar relevantes el investigador también estarían anotadas en esa ficha. También las variables utilizadas, que normalmente podemos identificarlas por las preguntas del cuestionario, ¿no? Conviene dejar referencia de las principales variables que han utilizado. La disponibilidad o no de la matriz de datos en programas informáticos. Y la última recomendación se dirige a la presentación de los datos obtenidos o derivados del uso de una fuente secundaria. Es decir, es imprescindible hacer referencia a la fuente. Es más que en la bibliografía, esto es más que un reconocimiento, no es algo simbólico. Su función es disponer la posibilidad de volver a los datos por sí mismo o el lector. Es decir, que alguien compruebe cómo hemos realizado nuestro trabajo, ¿no? Y después viene aquí una serie de relación de principales fuentes estadísticas y con dos criterios han hecho esta relación: su relevancia sobre determinados temas y su proximidad al terreno. Y entonces, por ejemplo, aquí por destacar INE, el Instituto Nacional de Estadística, que toma las características de gran contenedor de fuentes estadísticas oficiales. Después tenemos el censo, que ofrece la evolución en la estructura de la población de cada localidad con una periodicidad de 10 años. Y el padrón, que tiene datos oficiales con carácter anual, y tiene como referencia la noche del 1 de enero. Dice que las tablas que podemos encontrar en el INE, podemos encontrar con desagregación municipal, tenemos en el INE, pues, el total de la población por grupos de 5 en 5 años, que pues, se puede desagregar además por sexos, la evolución de la población desde el año 96, como puede ser nucialidad, el saldo migratorio, número total de hogares, tamaño medio de hogar. Bueno, aquí hay un montón de datos, no vamos a leerlos, pero bueno, os lo repasáis y tal, ¿no? Después tenemos por otra parte los datos de los distintos ministerios, y aquí destacan el de asuntos sociales, que tiene por ejemplo la EPA, ¿no? La encuesta de población activa, y la encuesta de coyuntura laboral, que la rellenan periódicamente y además de forma obligatoria una muestra de empresas, ¿no? O la fuente derivada de los registros que realiza el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Empleo. Eso es en cuanto al Ministerio de Asuntos Sociales. En cuanto al Ministerio de Educación, pues tiene datos estadísticos de profesores, alumnos, niveles educativos. El del Interior, pues publica en su web, el anuario estadístico, información de sus actos administrativos. Tiene especial relevancia las denuncias, detenciones, el perfil de los detenidos. El Ministerio de Justicia, que publica en el informe anual del Consejo General del Poder Judicial notas sobre sentencias, condenas, condenados. Y después están las comunidades autónomas y ayuntamientos, que también recogen pues una notable información, ¿no? Y en algunas de ellas reseña pues la Comunidad Autónoma de Madrid, que presenta indicadores de cada uno de sus municipios sobre población extranjera, etcétera. El Eustat, que es un organismo vasco, que presenta datos de desagregación municipal y es parecido al de la Comunidad Autónoma de Madrid, con inclusión de datos referidos a la extensión del uso del euskera. El Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, es decir, bueno, ahí hay que nombran distintos ayuntamientos, tal, ¿no? Bueno, todo esto es una relación de tanto de nacional como extranjero de distintos estudios, ¿no? Donde podemos recabar información. No vamos a leerlo, es una relación muy larga. Si lo queréis vosotros subrayar y para poder recordar a lo mejor los más importantes, pues con eso valdría. Y aquí, por ejemplo, nos dicen un ejemplo del análisis de fuentes secundarias en el inicio de un proyecto. Nos pone un ejemplo. Es decir, lo utiliza en el comienzo, digamos, para documentarse, ¿no?, sobre un determinado problema. No lo usan como meollo central de la investigación. Entonces nos pone este ejemplo. Pueden ocupar distintas posiciones en la investigación, en el análisis de fuentes secundarias. La primera como punto de partida del estudio, que facilita una inmersión en el objeto de investigación y hace posible después el diseño metodológico. La segunda, ya dentro del diseño de la investigación, como la etapa inicial, que sirve para articular y comparar resultados que la propia investigación irá produciendo. Y la tercera, que puede ser como una estrategia principal, como poníamos de ejemplo cuando Durkheim hizo aquel estudio sobre el suicidio con fuentes judiciales, que eran el meollo de la cuestión. No era para informarse sobre el tema, sino que toda la investigación iba en torno a los datos de esas fuentes, ¿no? Es decir, cuando constituye la columna vertebral de la investigación. Es decir, estas tres estrategias. Como punto de partida, o bien como una parte de la investigación, o bien como estrategia principal. Y aquí nos pone un ejemplo de uso, ¿no? Y de una determinada localidad, que hay unos actos violentos que lo han organizado jóvenes, pues un profesional de la intervención es el encargado de analizar el problema para intentar solucionarlo. Y se decide llevar a cabo una investigación empírica sobre el campo. Primero, usa la fuente secundaria. Lee bibliografía relativa a la violencia juvenil. Entonces, lee otros trabajos, ¿no? ¿En qué fuentes busca dichos datos? Pues conocer la localidad en la que va a aplicar en el estudio. Para saber el peso que tiene la población joven en esa localidad, pues podría mirar datos del censo, que a lo mejor lo tendría en el INE, y en el censo de población y vivienda. Y lo puede observar por grandes grupos o por grupos quinquenales, ¿no? En el censo. Puede observar también alguna otra característica, como la procedencia de donde viene la población, recursos de la localidad, estructura ocupacional. Para todos estos datos utilizaría fuentes secundarias. Y, por ejemplo, la situación económica de los hogares. Por ejemplo, hogares que tienen parados, ¿no? Si se cruzan las dos variables para nuestro estudio, como la estructura de los hogares y la situación laboral de desempleo de los mismos, puede decirse que nos aproximamos a una realidad bastante concreta del contexto. ¿Y para ello dónde obtendremos datos? Pues en algunas comunidades ofrecen datos a nivel municipal que tiene que ver con el nivel de renta, con los servicios, vehículos, etcétera. Y eso pues supone ya una aproximación a la realidad, ¿no? Con todos estos datos destinados a construir el contexto social en el que se da el problema, de una forma un tanto implícita, ya estamos asumiendo, al hacer estos trabajos, estamos asumiendo cierta solución provisional al problema, ¿no? Por la que tiene que ver que el contexto tiene algo que ver que condiciona la conducta. Pueden abordarse algunas fuentes. Por ejemplo, nos mantendremos en la principal institución estadística, como es el INE. También podremos ver estadísticas judiciales sobre condenados en función del sexo, en función de la edad, de las audiencias provinciales. También podemos ver las tasas de condenados, si son mayores entre los jóvenes que entre los adultos. Y todo esto nos están dando ejemplos de cómo podemos estar haciendo una investigación utilizando fuentes secundarias. También podemos observar, por eso, condenados según el censo. Pero tener en cuenta que eso, que no todo, en este caso, que todo, no toda la violencia pasa por los juzgados, ¿no? Que no llega a veces a los juzgados. Que tampoco todo lo que llega a los juzgados es violencia. Estos datos siempre hay que tomarse, bueno, con cautela. Podemos consultar el anuario estadístico del Ministerio del Interior, que da periódicamente datos sobre delincuencia juvenil. Saliendo de las fronteras de esta comunidad autonómica e incluso del país, podemos hallar fuentes que abordan la violencia juvenil. En el INE también encontramos las distribuciones de fallecimientos por causa detallada de la muerte y la edad del fallecido. Entonces podemos usar si ha habido muertes violentas, por ejemplo, entre jóvenes. O también consultar al Instituto Nacional de la Juventud y el SIS, donde aportan sondeos sobre la juventud española. Bueno, pues es decir, aquí nos dan un ejemplo de cómo utilizar fuentes secundarias con ese objetivo, ¿no? De ver sobre la delincuencia juvenil en una determinada localidad, ¿no? Todo de donde podemos ir entresacando datos. ¿Y qué nos servirían esos datos? O bien para hacer un estudio solo con esos datos que ya tenemos, viendo las distintas variables, cómo se relacionan, o bien como antecedentes del proyecto, ¿no? Para ver cómo está el estado de la cuestión y poder lanzar hipótesis más urgentes. Bueno, pues este ya sería el capítulo 1. ¿Vale? Para hacer la PEC nos dicen que al menos lo que miremos capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 para poder hacer la PEC. Dijimos que más o menos la marcha que llevábamos era pues que cada tema, son aquí, pues, como veis, son bastantes pantallas cada uno de ellos, pues que nos llevaría una tutoría. Bueno, visteis que estaba anunciado que la tutoría de hoy no la iba a dar por un problema personal. Bueno, pues esto se ha pospuesto, la he podido dar hoy, pero no voy a poder dar la de la semana que viene. Con lo cual ya la próxima tutoría, espero, si todo va bien, que sea dentro de 15 días. ¿Vale? Con lo cual, si queréis ir, bueno, podéis ir vosotros avanzando, porque muchas de estas tampoco hace falta una gran explicación, se entienden sin mucho explicarlo, ¿no? Este tema 2, por ejemplo, es el diseño de investigación con articulación de varias técnicas. Puede haber técnicas que sean cualitativas, como puede ser la entrevista, por ejemplo, aspectos grupales, ¿no? Técnicas grupales o la observación participante. Bueno, pues poder conjugar, por ejemplo, con otras técnicas que son cuantitativas. Es decir, que los datos que obtenemos no son discursos, sino que son cantidades. Como pueden ser, pues, una encuesta, por ejemplo, ¿no? Un análisis de un determinado texto, ¿no? Contando las palabras que se repiten o las ideas que se repiten. Es decir, podemos conjugar, ¿no?, varias técnicas en un mismo trabajo. Dice, no se trata de juntar dos o más técnicas, sino que haya un movimiento conjunto, es decir, una articulación, no solo una sobre otra, ¿no? Pero bueno, ya veremos luego que la articulación puede ser más o menor articulada. Es decir, que simplemente se complementen o que haya ya una articulación sucesiva, que después de una tiene que, con los resultados de esa, seguimos con otra, ¿no? Como es la articulación encadenada. Pero aquí nos explican antecedentes, estudios que se han hecho por grandes, por importantes sociólogos y que han utilizado la articulación de varias técnicas. Y, por ejemplo, dicen en un estudio como de Booth, que se tituló Vida y trabajo de la gente en Londres, que es un trabajo de 1891, y esta obra se hace a partir de los informes de los visitadores escolares, lo que entonces estamos llamando lo que podríamos llamar observación participante por parte del propio autor de los informes, es decir, una observación participante y otras técnicas, como por ejemplo análisis de censos, y otros registros que sería un análisis de fuentes secundarias, ¿no? Que es lo que hemos visto en la lección anterior. Aquí ya se apunta a la lógica de aglutinar distintas fuentes de información, ¿no? La observación directa, pero también la aglutina con, es decir, la observación participante, pero también con el uso de fuentes secundarias. Después está otra obra, Milton, que es en los años 20, que es una sensación de una articulación de métodos y de integración del observador y de la investigación en el contexto social que se observa. A ver aquí, no sé si me explican. Sí, aquí en realidad era Milton, era no era otra, lo que yo digo es los parados de Marietta, bueno, Milton, vamos a ver lo que pone, lo de la escuela de Chicago, y se contaron y clasificaron familias según fueran trabajadoras o comerciales. Después se aplicaron, o sea, es decir, Por ejemplo, esto lo podrían utilizar pues mediante censos, ¿no? Sería una utilizar una técnica de que sería de fuentes secundarias. Pero también además hicieron encuestas, cuestionarios a expertos locales y también entrevistas. Es decir, entrevistas que son una técnica cualitativa con cuestionarios que sería cuantitativa. Entrevistas que iban de conversaciones causales, no, sería casuales, a las planificadas con guiones de más de 4 horas. Desde entrevistas en profundidad. Y también además analizaron datos estadísticos de fuentes secundarias, como censos, registros de escolares, huelga, de actividad de desempleo, etc. Y a pesar del amplio número de fuentes utilizadas, dice que el texto se desarrolla suavemente. Bueno, es una estructura conceptual, es decir, es un ejemplo de uso de muchas fuentes, de uso de muchas técnicas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas. Después, este que pensaba que era el anterior, que eran los parados de Marietal, se parece también a Middleton, porque es que aquí en realidad es una ciudad que se va a una empresa que daba empleo a toda la ciudad, y entonces es un análisis de qué ocurre en la ciudad, ¿no? Es un trabajo de campo muy grande sobre qué ocurre cuando se va a la principal fuente de empleo de esa localidad. Esto ocurre en Viena, en plena depresión económica, en el año 31. Y aquí pues es lo mismo, hay muchas técnicas y métodos distintos, ¿no? Dice que además de entrevistas, hubo redacciones de escolares, perdón, la observación directa, pusieron actividades como cursos de corte y confección y de gimnasia, actividades como redacción de diarios. Y aquí Lazarfer y otros colaboradores recogen y analizan datos secundarios cuantitativos, como puedan ser censos, de participar en elecciones, de denuncias policiales, incluso cuentan las paradas que hacen los transeúntes por la calle, la veracidad con que caminan, se contabilizan los préstamos bibliotecarios, es decir, un estudio muy profundo de la realidad de una ciudad en la que la mayoría se ha quedado en paro y cómo ha modificado hábitos muy, muy, pues hasta la velocidad que caminan, ¿no? O los préstamos bibliotecarios, o diarios, o cartas, todo esto, ¿no? Es decir, esto es un antecedente de distintas estudios que se han hecho articulando varias técnicas. Y otro ejemplo de articular perspectivas cualitativa y cuantitativa, Schoeffer, que pone de largo las escalas de Likert y Goodman y la emplea en un diseño experimental en el que se articulan estas dos aproximaciones y se hace primero a las personas examinadas, se les hace ver una película que era titulada ¿Por qué luchamos? Y después de verla, pues hay técnicas como la participación conversacional, o sea, como técnicas grupales, con el fin de tener su comparación abiertamente. Pero aquí, claro, aquí ya nos dice que ha utilizado técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas, pero ya nos dice que lo que podemos entender como cualitativo ha tenido en el estudio un carácter simplemente subsidiario. No, allí lo principal fue lo cuantitativo, los cuestionarios, autoadministrados que eran como, como encuestas, ¿no? A eso se le dio mucha más importancia y un papel subsidiario se le dio pues a las entrevistas, a las técnicas grupales y a todo. Es decir, no están en la misma, digamos, a la misma altura, en la misma importancia con este autor unas técnicas que otras. Y dice que estas técnicas cualitativas apenas aparecen más allá del volumen metodológico que titula Medición y Predicción. Dice que donde, por ejemplo, un estudio donde la articulación se manifiesta como objetivo es el que hace Adorno en la Universidad de Berkeley en 1950, una obra que titula La personalidad autoritaria. Aquí se utiliza un cuestionario. Bueno, hay unas entrevistas en profundidad y se utiliza después un cuestionario para detectar a los que podemos llamar sujetos especiales. Y una vez que conocemos cuáles son, mediante un cuestionario, cuáles son estos sujetos especiales, que en este caso sean, pues, que tengan una personalidad autoritaria, una vez que los detectamos, se aplica posteriormente a ellos la entrevista en profundidad. Es decir, se va encadenando una con otra, ¿no? Hace primero una técnica cuantitativa, que serían estos tests o estas encuestas, y con los resultados de esas encuestas solo a unos determinados miembros son a los que después hace entrevistas en profundidad. Pero a pesar de utilizar las dos técnicas, dice que ha tenido poco eco en la reflexión metodológica como dar pie a estrategias claras. Pero bueno, es decir, que hemos visto antecedentes que se han estado utilizando lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Y entonces ya, aquí en este apartado, ya vamos a dejarlo porque ya falta muy poco, no nos da tiempo ni de. Y aquí hablaría de la complejidad de los objetos sociales a la articulación, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué utilizamos la articulación? Empezamos por la complejidad. Decimos, no, este fenómeno social es muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es una cosa muy compleja, verla desde distintos puntos de vista nos ayuda a comprenderla, ¿no? Entonces, eso sería la complementación, que sería una articulación mínima, solo utilizar distintas técnicas para ver mejor el fenómeno. Y en cambio, la articulación, dice, más compleja es unir lo cuantitativo y lo cualitativo, pero cuando empieza una técnica, continúa la otra, parecido a lo que hizo antes Adorno. Pero bueno, seguiremos viéndolo esto en la próxima sesión, que creo que será, pues eso, dentro de 15 días. Venga, muchas gracias por la atención y hasta la próxima tutoría.